La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Los Bunkers. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. Medio en broma, medio en serio, se habla de Concepción como nuestro propio Manchester, una ciudad que vio florecer una escena musical propia, alejada de las comodidades de la escena santiaguina, creada a la sombra de las usinas y la lluvia del sur chileno, y que entre sus proyectos más exitosos tuvo un quinteto de penquistas que supo hacer ruido durante 15 años de carrera. En nuestra biografía de hoy, revisaremos la historia de Los Bunkers.
Si hay algo que los miembros de Los Bunkers siempre tuvieron en común es el gusto por los Beatles. Sin conocerse todavía, cada uno hacía sus propias versiones como parte del repertorio de sus primeras bandas, tanto en el Colegio Salesiano o la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción. En el invierno de 1999 se forman Los Bunkers, con Álvaro López en voz y guitarra, Gonzalo López en bajo, Francisco y Mauricio Durán en guitarras y coros, y Manuel Lagos en batería.
Durante sus primeros años, en sus presentaciones en vivo abundaban las versiones de canciones de sus principales referentes, como los Kinks, The Who, Jimi Hendrix, Cream, The Birds, así como algunas composiciones propias como Fantasías animadas de ayer y hoy, Buscando cuadros o No sé. Tras un año de circulación por los escenarios más importantes del Bío Bío, Los Bunkers parten a Santiago a inicios del 2000, donde se completa la formación oficial con la integración de Mauricio Basualto en batería en reemplazo de Lagos.
Tantas huellas que cicatrizan sin una explicación en el suelo de cualquier lugar, pero no alcanza el sol. Donde la realidad duerme escondida ya.
Soy mi sueño, no descansa.
En 2001 llega el primer trabajo de larga duración de Los Bunkers, un disco homónimo producido por Mauricio Melo, guitarrista de otra banda penquista, Los Santos Dumont, junto a Carlos Cabezas de Electrodomésticos y a Roberto Martí como ingenieros de grabación. Si bien hasta hoy el debut de Los Bunkers no ha tenido la difusión de ninguno de sus sucesores, se mantiene como pieza importante y representativa del rock criollo de principios de década.
Varios meses tuvieron que pasar para que el single debut, El Detenido, acaparara atención tras su alta rotación radial, la que comenzó a darle cada vez más protagonismo. En menos de un año, Los Bunkers saltan a la fama, son fichados por Sony Music y graban su segundo disco, Canción de Lejos, después de varios proyectos de colaboración con sus coterráneos, la banda Los Tres, y especialmente con su líder, Álvaro Enríquez, encargado finalmente de la producción del segundo disco de Los Bunkers.
Yeah.
promoción de Canción de Lejos los pone en la primera fila de las bandas chilenas, siendo nominados a reconocimientos tanto en Chile como en el extranjero. La canción Miño se transforma en todo un éxito, dando cuenta de la realidad chilena e inspirándose en la historia de un profesor del sistema público, quien en un acto de protesta decide prenderse fuego frente al Palacio de la Moneda en Santiago.
2003 verá la llegada de un nuevo trabajo de una banda que también estaba destacando por lo prolífica. La Culpa se aleja de los sonidos rockeros en formato Beatle para dar paso a un disco mucho más íntimo en arreglos y letras. El disco es el primero producido por la propia banda junto al destacado ingeniero Chalo González y el músico Carlos Cabezas en un giro sonoro que hace eco de la nueva canción chilena y la mezcla del rock con toques de folclore.
Dormir y tomo más pastillas.
Si bien La Culpa fue un éxito a todas luces, dejó la banda con un sabor amargo que lo hizo incluso poner en duda la continuidad del proyecto. 2 años más tarde, la banda hace un giro mucho más al rock, con Vida de Perros, el cuarto álbum y el que les abre las puertas al mercado internacional, especialmente a Estados Unidos, Argentina, Uruguay y México, gracias a convenios con los sellos Nacional y EMI México. La promoción del disco daría lugar luego a la edición del primer DVD de la banda, editado en el 2006, y el primer compilado al año siguiente.
La internacionalización de los Bunkers viene acompañada por el paso dado en orden a establecerse en Ciudad de México y concentrar sus esfuerzos en dicho mercado para promocionar en 2008 su nuevo álbum, Barrio Estación, el que dio paso a una fuerte promoción en Chile y el extranjero, ahora en la casa de Universal Music. 2 años más tarde editarían Música Libre, el primer disco en ser producido en el extranjero. Al igual que su anterior producción, problemas entre los sellos titulares de derechos sobre las creaciones de la banda, el disco se termina distribuyendo de manera poco ortodoxa, esto es, vendiéndose en supermercados y junto a diarios de circulación nacional. Los problemas de distribución en Chile fueron resueltos, lo que permitió, aunque tarde, editar oficialmente Música Libre en nuestro país, alcanzando Disco de Oro, el mismo año en que la banda fue invitada a presentarse en la primera edición del Festival Lollapalooza en Chile y el Festival Californiano Coachella, show que finalmente no se produjo por problemas de visa con la embajada norteamericana.
En 2013 llegaría La Velocidad de la Luz, un disco que insiste en el formato de rock clásico, pero donde los arreglos parecen más modernos y menos análogos. En marzo del 2014, y tras presentarse en el festival mexicano Vive Latino, la banda anunció un receso indefinido que tiene hasta hoy a sus miembros trabajando en sus proyectos paralelos, como Pillanes, Lance Internacional y López, sin noticia e intenciones de revivir el proyecto que los puso en el mapa del rock latinoamericano.
Al borde de un vaso de cristal.
carrera de los Bunkers, esa ha sido nuestra historia de hoy.
Para conocer más acerca de los Bunkers, te recomendamos sus discos Canción de Lejos, Barrio Estación y Vida de Perros.
Fundación Corp Artes presenta en octubre el mes de la música, 4 conciertos imperdibles para todos los gustos. La Orquesta Sinfónica de Montreal, dirigida por Kent Nagano, las hermanas Lavec, el famoso dúo francés de piano, la poderosa voz de la mezzosoprano Joyce DiDonato y la orquesta Il Pomo d'Oro en un concierto familiar de música barroca. Hay más información y entradas en corpartes.cl. Ahora ustedes quédense junto al 89.7, sigue la música aquí en Duna.